Bueno, la idea surge en realidad a partir de la editorial de siglo XXI, porque bueno, estaban buscando la manera de poder generar una colección cuyo título, digamos, es Futuros Posibles. Y bueno, nos convocaron para ver qué pensábamos, si creíamos que podíamos escribir algo respecto de la crisis climática, pero destinado, digamos, a un público general, con obviamente explicaciones respecto de la crisis climática, pero que no fuera ni con un tono científico, digamos, ni con un tono muy técnico, porque la idea es precisamente eso, que lo lean las personas que no saben nada, o que saben poco, o que les interesa, digamos, es que los lean todos, pero a la vez también para aquellas personas que no están tan familiarizadas puedan entenderlo bien. Entonces, bueno, fue realmente un desafío porque, bueno, también puede leerlo gente que sí sabe, pero a la vez sigue resultándole interesante y no algo que es como que, bueno, esto yo ya lo sé todo, ¿no?
Claro, es la verdad que es de fácil lectura, es accesible no solo para la lectura, sino también para poder uno adquirirlo en la librería, es práctico y está bueno porque te vas metiendo, es decir, te vas llevando justamente la misma lectura a querer terminar lo que ustedes proponen, así que está buenísimo y quería consultarte esto porque hablamos, ustedes plantean esto en Recalientes y hablan de esto de que por qué la crisis climática es el problema urgente de nuestro tiempo y a mí me gustaría consultarte de qué hablamos cuando hablamos de crisis climática, como para justamente adentrarnos en el tema, que nos marques también todo esto que después vamos a ir encontrando en el libro como efecto invernadero, dióxido de carbono, la concentración en la atmósfera. Contanos un poco o situanos en la temática.
Bueno, precisamente tiene que ver con digamos, la realidad que nos toca vivir, ¿no? En estos tiempos, porque la crisis climática está no solo relacionada con todo, sino también con una situación que nos afecta y nos va a afectar también en el futuro. ¿Por qué? Porque no se trata, como decía antes, de una cuestión diplomática ni de una cuestión científica. Si bien claramente, a partir de que la ciencia descubre que hay un fenómeno atmosférico que se denomina, digamos, crisis cambio climático que se genera por la acumulación de gases de efecto invernadero en la atmósfera, obviamente a partir de ahí empieza a generarse también una diplomacia internacional para empezar a tratar de buscarle una solución conjunta. Ahora, eso no queda ahí, porque la crisis climática nos afecta todo el tiempo. Nosotros, por ejemplo, estamos viviendo, ustedes también, sí, la octava ola de calor en el país, en el periodo estival, con un récord este año de que arrancó en noviembre. También estamos viviendo toda la, digamos, lo que esas olas de calor, esas altas temperaturas, sumadas a la sequía, a la escasez de lluvia y a todas otras cuestiones, medio país también está incendiado. Pero además, algo más importante, la crisis climática, porque tiene su origen en los modos de producción y consumo, genera también mucha inequidad, mucha desigualdad. Y precisamente nosotros vivimos en Argentina y en América Latina como región, que somos la región más desigual del planeta. Y bueno, todas estas cosas están relacionadas, ¿por qué? Porque claramente los países con más pobres van a ser los países que van a necesitar no solamente más ayuda, sino también a los que les va a costar más salir de todos estos problemas. ¿Por qué salir? Porque, bueno, no se pueden adaptar, porque hay cuestiones que tienen que ver con esa inequidad de la que hablamos, o con la pobreza incluso que tiene la Argentina, en donde para la gente no es lo mismo si su casa se le inunda, si vive a la vera de un río, si el río se le seca. Digamos, como pasó, por ejemplo, con nada más y nada menos con el río Paraná. Sí. Entonces, tenemos todas cuestiones que nosotros no relacionamos directamente con lo que nos pasa, pero nos pasa y está íntimamente ligado a todas las cuestiones de crisis climática y de cómo, sobre todo, las políticas públicas deberían abordar el problema para no solo combatir el cambio climático, sino también adaptarse al cambio climático, especialmente en un país con un territorio tan vasto y con tantos recursos naturales.
Ustedes a lo largo del libro también hablan de distintas acciones o inacciones u ocultamientos que a lo largo de todos estos años se fueron haciendo, es decir, porque muchas veces lo que se sabía no querían que se sepa, por lo menos no la sociedad civil, ¿es así?
Exacto, es así. Acá entra en juego también buena parte de lo que nosotros manejamos, como vos también, Lucrecia, manejas, que tiene que ver con la cuestión de la desinformación. La desinformación, si bien no es una cuestión, de invención reciente, porque por supuesto que la desinformación y las noticias falsas ocurren desde que el hombre es hombre, incluso desde la antigüedad, pero claramente ha habido mecanismos y imperfecciones. Y por supuesto también ha habido industrias, como por ejemplo la industria petrolera, que intentó durante muchísimos años ocultar no solo que se empezaba a generar estos cambios atmosféricos que provocan la crisis climática, sino que además puso mucho, mucho dinero para empezar a desmentir, a generar negadores, a poder, digamos, seguir y tratar de seguir, lo sigue haciendo hoy, disfrazando muchos discursos y utilizando, por ejemplo, ídolos populares como, no sé, suponete en Argentina, YPF y Lionel Messi, o la selección argentina, para poder seguir teniendo no solo buena imagen, sino además esa imagen de que, bueno, de que es el desarrollo, que es sinónimo de progreso, una idea que obviamente son ideas que tienen más de 70 años y que hoy son ideas incorrectas, porque no es el camino hacia donde va el mundo y no es el camino además que puede generarnos una salvaguarda colectiva.
Hablabas del tema de los combustibles, del petróleo, más que nada, y después también en una parte del libro se habla del alimento que se come al clima. Vos hablabas también de esto, justamente de esto extraccionista y la producción que hay no solo en nuestro país, sino en el resto del mundo. ¿Es así?
Claro, claro que es así, porque, digamos, eso está relacionado con qué modelo queremos nosotros elegir, ¿no? En el libro nosotros planteamos, y también, lo hacemos en la vida, ¿no? O sea, digamos, nosotros no estamos acá para decir esto sí o esto no. Tiene que ver con qué modelo elegimos para desarrollarnos. Y bueno, la alimentación es un tema. ¿Por qué? Porque como ustedes saben, para que avance la frontera agropecuaria, cuando nosotros decimos, bueno, avanza la frontera agropecuaria y, por ejemplo, sectores desde el agro se dicen, bueno, pero somos los que vamos a alimentar al mundo, no es cierto, porque no es que siembran alimentos para el mundo. Siembran soja, por ejemplo. ¿Por qué? Porque la soja es lo que les permite el ingreso de dólares a los gobiernos, también les cierra a todos los gobiernos, independientemente del partido del que se trate. ¿Por qué? Porque pueden tener una balanza comercial favorable exportando esos commodities. Ahora, ¿qué pasa? En ese avance hay distintos ecosistemas que empiezan a desaparecer y encima cada vez más se necesitan paquetes tecnológicos, como por ejemplo herbicidas, agroquímicos, que hagan posible que esa siembra, digamos, sea una realidad. Entonces, por eso nosotros decimos, estamos cambiando extractivismo por extinción, porque además, encima, después cuando vemos a dónde va este producto final, que es o la harina de soja o el poroto de soja, vemos que esos productos se exportan a países, por ejemplo, como China o incluso también a los países de Europa para alimentar o el ganado, en el caso de Europa, para que después produzcan leche, y después, en el caso chino, es para alimentar chanchos que, como hemos visto incluso durante la pandemia, muchas veces se enferman y hasta hay matanzas de cientos de miles de chanchos, porque, bueno, del chancho es de donde la China, digamos, saca la proteína para alimentar a sus habitantes. Entonces, no estamos hablando de alimentar al mundo, ni estamos hablando de que empezamos a generar distintos tipos de alimentos. Son un par de granos que lo que tienen hoy, obviamente, es un buen valor de mercado, pero en el medio nos vamos llevando puesto el monte.
Hablabas también del COVID, de lo que nos pasó en esta pandemia. ¿Pensás que algo nos dejó? Es decir, entendimos que algo que pasaba lejos también nos podía tocar. Es decir, que en realidad nos mostró que pasa a nivel global, que no es que pasaba a otro y acá no iba a llegar. ¿Te parece que pudimos aprender algo de todo eso?
Yo creo que si no pudimos aprender, deberíamos, y deberíamos recordarlo. Una de las cosas más lindas que me pasaron cuando me llamaste, que me gustó mucho el nombre de tu programa, porque nosotras, por ejemplo, desde Periodistas por el Planeta, cuando arrancó la pandemia, allá por marzo de 2020, lanzamos todas unas infografías y notas que se llamaban precisamente Un Planeta, Una Salud. ¿Por qué? Porque creemos que esto es así y que la pandemia mostró claramente, por ejemplo, cómo la desigualdad, si bien la pandemia, igual, por ejemplo, que la crisis climática, no se fija en clases sociales, ni se fija si tenés plata o si no tenés plata, digamos, en eso nos afecta a todos por igual, ¿no es cierto? Ahora, la gente con más recursos, por ejemplo, recordarás cuando casi un año después empiezan a aparecer las vacunas, ¿qué pasa? Viajaba, por ejemplo, para vacunarse en el exterior, en donde había vacunas, trataban, tenían obviamente más confort para vivir cuando estaban encerrados, digamos, y la pandemia nos mostró que además el planeta es resiliente, porque el planeta sin nosotros casi como que volvió a vivir. ¿Te acordás de
sí, es verdad.
Que veíamos
sí.
De fauna, que volvía a aparecer en lugares donde se creía que había desaparecido? Bueno, no, no está. Y claramente, o sea, nos dio un mensaje clarísimo. O sea, nosotros somos los que vamos a desaparecer porque el planeta va a continuar. Porque el planeta es resiliente a pesar de todo el daño que nosotros le hacemos.
Acciones humanas, y hablamos de acciones de la sociedad civil, ¿son importantes? ¿Cuánto? ¿Pero qué tan importantes son las acciones de, porque decimos, esto es una cuestión política, no política partidaria, es una política justamente de las autoridades, de los gobiernos en todos sus estamentos, ¿es así? Contame un poco esa diferencia o por lo menos qué responsabilidad tiene la sociedad civil en sus acciones y qué responsabilidad tiene la política.
Para mí sí, es exactamente así como vos lo estás diciendo. O sea, digamos, ¿por qué? Porque hay una responsabilidad política, por supuesto, que no se la vamos a quitar a nadie. Ahora, también hay una responsabilidad de la sociedad civil, ¿en qué sentido? En el sentido de que si la sociedad civil no reclama, por supuesto que la dirigencia política, veo que se puede hacer la tonta. Entonces, la idea también tiene que ver con que, bueno, la sociedad reclame y la sociedad exija, pero bueno, para poder tener esa actitud y esa activación, digamos, la gente tiene que salir y conocer. Y bueno, muchas veces es muy difícil poder transmitir esas cosas, especialmente en nuestros países, como decía antes, en donde las urgencias son otras, pero por eso nosotros queremos que se entienda de que esas urgencias están muy relacionadas con la crisis climática. Y no es que nosotras somos una trasnochada que venimos a hablar ¿y qué me va a hablar de crisis climática si hay 50-60% de pobres? Es verdad, pero al contrario, ese 60% de pobres la va a pasar mucho peor todavía, y la pasa mucho peor porque el modelo de consumo y producción no los incluye. Y es claro que no los incluye, porque por más que sigan diciendo de que el modelo de desarrollo tiene que hacer y tiene que empezar por ingresar dólares con las actividades extractivas, hasta ahora, hace 100 años que tenemos actividades extractivas en Argentina. Y los dólares que prometen nunca llegan, y los pobres aumentan cada vez más. Entonces, claramente, si vamos a repetir las mismas soluciones para los mismos problemas, estamos en un gran problema, ¿no?
Laura, ya para ir cerrando, vos hablabas de otros futuros posibles, o cuál es el qué podemos hacer ahora en el presente justamente para otro futuro posible.
Bueno, precisamente eso, empezar a pensar, empezar a exigir, ese es un año electoral. Por ejemplo, bueno, empezar a preguntar a los candidatos, ¿qué piensan? ¿Qué tienen en su agenda climática? ¿Cuál es su agenda ambiental? ¿De qué manera? Nosotros dependemos absolutamente de la naturaleza. Bueno, tenemos que empezar a pensar y exigir, y lo que digo siempre, ¿no? Bueno, otros futuros posibles, a mí también me encanta hablar de futuro. Ahora, el futuro claramente no es una palabra, el futuro se construye. y para empezar a construir el futuro tenemos que empezar a pensarlo hoy, en este presente del que vos me preguntás. O sea, el futuro y el mediano, el corto, el mediano y el largo plazo empiezan a pensarse en el mismo momento. Entonces tendríamos que tratar de pensar eso, ¿no? De empezar a ver de qué manera podemos planificar, de qué manera puede haber un manejo del territorio, de qué forma, pero seriamente, no con chicana política, como está pasando, por ejemplo, o sea, chicana política y, por supuesto, intereses detrás, y que se vieron muy claros para, por ejemplo, la sanción de una ley de humedales. ¿Por qué? Porque nadie quiere, porque, por ejemplo, los salarios son humedales, entonces nadie quiere que afecte a sus propios intereses, al de su provincia o al de su quintita. Ahora, bueno, la salida es colectiva y tenemos que pensarla entre todos. Entonces tenemos que dejar de pensar egoístamente porque, bueno, es el único planeta que tenemos. No hay planeta B y yo no creo que Elon Musk llegue a llevarnos a Marte para ir a arruinarlo también, ¿no?
Clarísimo, la verdad que dan ganas de quedarse hablando con vos porque tenés mucho conocimiento. Yo lo que recomiendo es que la gente pueda acceder a este libro y si no también que pueda seguirlas a través de las redes o a través de las publicaciones o incluso de tu programa de radio. Te agradezco mucho por este tiempito, Laura. Y bueno, y seguimos el contacto porque no va a faltar oportunidad seguramente para continuarlo en otro momento.
Muchísimas gracias a vos y acá estoy a disposición cuando requieras.
Un abrazo grande, muy amable.
Un abrazo.
Gracias a vos. Ahí escuchamos a Laura Rocha, decíamos una de las autoras de este libro, está entre paréntesis.